alza la mirada del panda. Con Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid.
Hola, Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid, ¿qué tal está usted? Bueno, portavoz de WWF Adena Madrid, ¿qué tal está usted?
Muy bien, caballero, muy bien. Después del trabalenguas,
sí, sí, pero soy yo el... O sea, no es que sea complicado decirlo, es que yo me trabo con demasiada frecuencia, como bien saben los oyentes. Oye, estamos ya... Tú que eres de la naturaleza de aquí, de la radio, ¿ya podemos decir que estamos en otoño, Jesús, o no?
Climáticamente, quizá la sensación es de que estamos entrando a marchas forzadas, sí. Pero hombre... agosto, frío en el rostro, esto es tradicional y todavía es verano, pero ya hay que salir con chaquetita, apagar un poco esos calores y esos campos, empezar a pasar tímidamente esa transición del verano caluroso al otoño lluvioso y más templado.
Pero hay que empezar a sacar la ropa que habíamos... Fíjate, ¿hace cuánto que no nos ponemos una chaqueta, un jersey gordo? ¿Hace cuánto que no nos ponemos eso, Jesús?
Bueno, pero ¿y el gusto que da dormir un poco más arropado, un poco más así tapado, en lugar de que no se descansa por la noche? Y hay que dormir allá a pata suelta, porque que no hay forma de conciliar el sueño.
No, eso es verdad. Ahí sí que tiene razón Jesús. Oye, Jesús, quería yo recordar a la gente que ya hablamos de ello la semana pasada, pero quería que no se le olvidase a la gente y que marcase y abriese un huequito en su agenda para pasarse por allí la exposición esta que habéis organizado, Paraísos Marinos, Conócelos para Protegerlos. Recuérdanos dónde y a partir de cuándo se puede ver.
Pues la verdad es que ya se puede visitar, incluso hay actividades para los más pequeñajos con colegios, con lo cual en la Casa Encendida de la Obra Social de Caja Madrid, en la Ronda de Valencia, se puede pedir la asistencia para grupos de chavales, porque la verdad es que, aparte de ser una exposición visual, la verdad es que es muy interactiva, o sea que quien vaya... no vaya pensando en encontrarse la típica exposición de fotos, como fue, por ejemplo, la que presentamos antes de irnos de vacaciones, de las miradas del cambio climático, sí. Y las personas, que eso era en plan artístico, fotografías muy cercanas, pero de muchísima calidad. Aquí se ha mezclado más la labor pedagógica, es decir, hay un recurso de una pantalla táctil en la que se pueden ir conociendo cada una de las zonas y por qué son interesantes de proteger. Es decir, lo que normalmente no se ve, esos cañones cortados, esas vegetaciones, esos corales blancos por falta de luz, que parece que al hablar de coral estás hablando de zonas tropicales, bueno, pues lo tenemos aquí en nuestras costas, solo que están tan abajo que normalmente quien no sea un experimentado buceador pues no puede observarlas. Entonces, de una forma muy interactiva, se puede ir viendo los valores ambientales de cada una de las zonas que más nos atraiga o que más interesantes sean.
Mira qué chulo. Bueno, pues queremos empezar también nuestro programa hablando del mar y de una noticia que es curiosa, pero que es también una buena noticia, para que luego no digan que siempre damos malas noticias. En este caso, en Alicante, en Javia en concreto, entre el Cabo de San Antonio y el Cabo de San Martín, se han avistado un par de balleras jorobadas, que no es que estén fastidiadas la ballena, sino que es una especie de particular. Y esto es una buena noticia, porque hacía muchos años que no había avistamientos de ballenas en esa zona.
Sí, la verdad es que jorobada la ballena, como decía un amigo mío. No, la verdad es que ha sido muy espectacular, porque el avistamiento se ha producido pues con el típico, esa salida típica de las ballenas hacia arriba y dejarse caer pegando el ladrillazo en el mar, sí, rompiendo contra la lámina de agua. La verdad es que efectivamente, como bien dices, es muy poco habitual ver estos grandes especímenes en el mar Mediterráneo. En los últimos 200 años solo se han registrado 15 avistamientos en todo el Mediterráneo, es decir, que en todo el mar Mediterráneo, no hablamos del Mediterráneo español, sino de todo el Mediterráneo. Además, en España, pues haciendo así memoria, los últimos avistamientos han sido en Baleares, en Cataluña, uno en Málaga y en la bahía de Algeciras, es decir, que la zona de Alicante normalmente no se había podido observar. La verdad sea dicha, también no quiere decir que no se hayan avistado, es que no hubiera. Simplemente nos referimos a que ahora cada vez más hay más vigilancia del mar, hay más barcos tanto de recreo como también las administraciones están vigilando más las actividades marinas, las actividades turísticas, y entonces pues la verdad es que eso facilita el que si hay un avistamiento pues en ese momento que coincida con que alguien esté mirando hacia el mar y poder anotarlo, ¿no? Pero la verdad es que sí que se hace coincidir, viendo por qué puede haberse producido, es que estas ballenas, al igual que otras muchas, se alimentan de plancton. Estas se alimentan de pececillos pequeños que normalmente no son muy habituales en el mar Mediterráneo, y en esta ocasión sí que ha ido asociado a este alimento. Lógicamente puede ser que se hayan metido buscando ese alimento y hayan dicho, vamos a inspeccionar este mar turístico, este mar tan transitado y tan calentito que hay aquí, pero que además hay alimento, y se han metido a dar una vuelta y han sido vistas. Pero bueno, la verdad es que es una noticia buena el poder observar esta imagen tan espectacular de este pedazo bicho saliendo del mar y rompiendo contra el mar, ¿no?
Bueno, mira qué bonito. Oye, quiero hablar yo de otros animales, pero en este caso del ganado y de las vacas, porque esta noticia es que...
Tiene miga,
trae tela. Vamos a ver, la ganadería emite el 37% del metano antropogénico mundial.
Así es.
La gente que se lo imagine.
¿Cómo lo expulsa? Pero el daño que genera.
No,
sí.
Y el daño que genera, cómo lo expulsan las vacas y el daño que genera, el metano, en fin. Bueno, pues ahora un estudio de la Universidad de Pensilvania asegura que si a las vacas en su dieta se les diese un poquito de orégano, se reduciría, pero además espectacularmente, el metano que producen con un poquito de orégano. Pues, por ejemplo, con un tomatito que metes con un poquito de queso encima en el horno y un poquito de orégano por encima. No, eso es para los humanos. En la pizza, no, en este caso, orégano en la dieta.
Exacto. Pero igual que a nosotros, está claro que el orégano, todo lo que son estas especies, algunas de las hierbas olorosas que tenemos la suerte de disfrutar en nuestros campos de forma gratuita, pero que en muchas ocasiones se transforman también en condimentos para la alimentación. Pues como tú bien has dicho, un queso parmesano en el horno con un poquito de orégano y una gotita de aceite. Bueno, pues algo así se propone para que en la dieta de las reses, de las vacas, que indudablemente es uno de los grandes problemas que tenemos en la humanidad, es que cada vez somos más carnívoros en los países en los que tradicionalmente han sido muy pobres y no se podía comer carne, sino que se tenían que alimentar a base de cereales, de arroz, de dietas muy pobres, pues un sinónimo de crecimiento económico es empezar a comer carne. Las cadenas de comida rápida pues devoran kilos y kilos de carne. Toda esa carne, lógicamente, hay que crearla a base de criar ganaderías de forma muy extensiva. De darles alimentos, de darles agua, alimentos que normalmente consumen mucha agua. Bueno, es una cadena lógicamente, desde la perspectiva del mundo ecologista y ambiental, pues se lucha contra esa proliferación masiva de ganado bovino. Pero además, con los últimos descubrimientos de 10, 20 años a esta parte del cambio climático, pues uno de los gases que se quedan atrapados en esa capa más cercana a la atmósfera, esa capa en la que respiramos nosotros y que retiene tantos rayos de sol y por tanto calienta tanto el entorno y se produce ese cambio climático acelerado, con origen, por eso decías, antropogénico, con origen en las personas, con origen en modificaciones que hemos metido en el clima o en el aire que respiramos a base de actividades humanas. Bueno, pues estas ganaderías tan extensivas, tan intensivas, están generando un aumento desproporcionado de metano en la capa atmosférica. Ese metano, lógicamente, también es perjudicial, pero además calienta muchísimo, retiene muchísimo, las moléculas de metano retienen muchísimo el sol, la luz del sol y el calor que rebota de la atmósfera. Todo eso es un daño. Bien, pues con esa simple modificación en la dieta, de meter ese orégano que hacíamos casi chiste al principio, tanto como para que merezca la pena no solamente reseñarlo aquí, sino que se siga profundizando en esa investigación para ver si de una forma económicamente viable, sin producir otro daño peor en la naturaleza, se pueda producir. Además, también dicen que la leche que dan estas vacas se ha contrastado que son de más calidad. Por tanto, bienvenido sea el orégano también a la dieta de las vacas.
Oye, mira, pues sí, las especias son buenas para lo, hacer la digestión, o sea que para las vacas y para el resto de los seres vivos seguro que sirven también. Oye, yo te quería preguntar qué es lo que está pasando con algunos arroyos de la casa de campo, que ya más que arroyos parecen una sucesión de charcos secos, pozas, y parece que puede estar provocado por las obras de la M30, que se haya cortado el cauce de algunos arroyos que había en la casa de campo.
Bueno, indudablemente hay un problema que ha venido apareciendo más habitualmente a raíz de las obras de la M30. Por tanto, se hace pensar que algunos de los que se comentaba ya, que esos ríos subterráneos que atraviesan esa zona, y que lógicamente esos ríos subterráneos pues no dejan de aportar agua en determinados momentos a la superficie. Bueno, pues si tú cortas todos esos veneros subterráneos hasta 15, 20 metros más abajo, lógicamente lo que estás haciendo es bajar el nivel freático, el nivel que existe en el subsuelo, en la esponja que sería el suelo que pisamos. Pues esa esponja de agua es como si dejas toda la parte de arriba más seca y el agua lo dejas solamente en los capilares más inferiores. Por tanto, aunque haya lluvias, ahora es un momento de deshielos, un momento de lluvias en superficie, por tanto debería correr agua por los arroyos. Esos arroyos normalmente no se han secado hasta periodos estivales. Ahora estamos en una época en la que debería, en muchas de las épocas de lluvias, debería haber corrido agua por ahí. Pues lo que está haciendo es que como el nivel de agua de la esponja del subsuelo se ha bajado tanto, el agua que llueve se filtra y no llega a correr. Bueno, pues todo eso lo que está pasando en un espacio como es la casa de campo, el arroyo Meaques, que ya ha venido a los medios de comunicación en determinadas ocasiones, porque prácticamente ni en época de lluvias corre agua por él. Por tanto, se está convirtiendo pues en una zona de pozas, de agua maloliente, una zona en la que incluso se ven restos de gente que sin escrúpulos pues sigue arrojando basuras, pero es sinónimo de que un espacio que está tan cerca del entorno urbano, que es responsabilidad del ayuntamiento y que lógicamente tiene que tener vigilancia porque es un verdadero pulmón para los ciudadanos, pues la verdad es que debe ir unido a un descenso en la vigilancia o por lo menos en el mantenimiento, porque cada vez más se está denunciando la mala situación, el mal olor que se acumula en este arroyo, ¿no? Entonces, independientemente de las causas técnicas, que lógicamente habría que seguir estudiando y vigilando, lo que no se debe permitir es que un espacio tan protegido, tan reservado como debe ser este y que está tan cerca y por tanto podría ser fácil vigilarlo, pues que se vaya degradando incluso hasta estos extremos.
Pues sí. Oye, ya para terminar, no lo hemos comentado antes en este espacio, pero sí en otros momentos de nuestro programa, estamos en la Semana Europea de la Movilidad. Muévete con inteligencia y vive mejor, es el título que han elegido para esta semana, Jesús.
Sí, ya cada vez es más habitual ese 22 de septiembre, que es el día sin mi coche, en el que solamente nos limitamos a hacer algún gesto, pues, pero cada vez más las administraciones locales se están concienciando de ir introduciendo pues que esta semana sirve precisamente para recapacitar, para presentar ese carril bici, para que algún alcalde cambie de coche a más respetuoso con el medio ambiente. Bueno, es una forma de concentrar en una semana una mirada hacia esa necesidad de volver nuestras ciudades menos agresivas para el peatón, para el ciclista, y volver a hacerlas de nuevo transitables. Ganará calidad el aire, pero ganaremos también en menos nervios, en menos tensiones, y iremos poco a poco modificando ese modelo de transporte que es insostenible, el coche particular contra una transformación de nuestras ciudades que sean pues más coherentes, más adaptadas a los tiempos en los que el petróleo está desapareciendo, los gases que emiten de la quema del petróleo nos están ahogando, y por tanto esa inteligencia debe venir emparejada a la forma de movernos, ¿no?
Bueno, pues a ver si es verdad, a ver si tomamos nota todos y actuamos con inteligencia a la hora de movernos, pero en el resto del día a día también, que seguro que nos irían mejor las cosas. Oye, Jesús, el lunes que viene quedamos otra vez y charlamos, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Bueno, pues hasta el lunes que viene, gracias.